Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace exactamente 10 años se hicieron públicos unos documentos que van a permitirnos hablar no solo de un hecho tan común como la infidelidad amorosa, sino de un personaje histórico. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos? Bueno, porque es raro el día que la prensa no recoja la noticia de un crimen pasional provocado por la sospecha o la certidumbre de una infidelidad. Ustedes lo saben. Porque es, bueno, el principal protagonista de la historia que vamos a narrarles hoy es una de las figuras más desafortunadamente célebres del siglo XX. Porque el desenlace violento de aquella infidelidad demostró que lo que hubiera podido parecer un simple romance fue, al menos por parte de uno de los infieles, un verdadero amor. Y porque creemos que esta historia puede, pues, interesar a muchos de ustedes. Ahora bien, ¿qué es, en términos oficiales, entre comillas, la infidelidad amorosa? Escuchen lo que dice Wikipedia, que no siempre se equivoca. La infidelidad amorosa, acepción con la que frecuentemente se asocia el término infidelidad por sí mismo, es descrita como la falta al pacto normativo que limita el número de personas involucradas en una relación amorosa o erótica y, por tanto, es la prohibición de mantener otras relaciones de forma paralela, sean ocasionales o continuas. Claro, eso es la infidelidad, pero lo interesante es que aquí se describe como la falta a un pacto. Es decir, que cuando dos personas deciden sostener una relación amorosa no momentánea y una falta al pacto de unión entre esas personas, entonces eso es lo que debe llamarse infidelidad. De forma, continúa diciendo esta nota, que en las relaciones con tradición monogámica como la nuestra, nosotros debemos tener una sola pareja a lo largo de toda nuestra vida si ya tenemos una pareja. De forma que la inclusión de un tercero supone una violación del pacto. Bajo esta definición, ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida. Ahora bien, no son pocos los riesgos, amigos, que corre el hombre o la mujer que gozan de celebridad y deciden sostener relaciones extramatrimoniales. Es decir, serles infieles a sus parejas en sociedades monógamas. Algunos de esos riesgos son más obvios que otros, pero no menos importantes para la memoria póstuma de ese hombre o de esa mujer que sueña ser admirado por los siglos de los siglos. Me explico. Las personas que velan por su futuro, por la imagen que conservará de ellos o de ellas la historia, esas personas temen que algo pueda manchar esa imagen. Y ser infiel puede ser, en una sociedad como la nuestra, como la occidental, puede ser una mancha sobre esa imagen. Sabemos, por supuesto, que no ha faltado, ni va a faltar, quien diga desde el más allá, desde la ultratumba, a mí que me quiten lo bailado, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchos de esos personajes célebres a los que me refiero viven atentos a la posteridad, viven atentos a eso, a la imagen que los hombres futuros van a tener de ellos. Y si estuvieran al tanto de las consecuencias que pueden tener sus relaciones extramatrimoniales, bueno, yo creo que lo pensarían dos veces antes de entregarse no solo en cuerpo, sino en alma a sus parejas clandestinas. Lo pensarían dos veces. Hace años leí a un poeta que decía que él no estaba en sus poemas, sino en sus cartas. Que en sus poemas estaban sus poemas, o al menos su debilidad por la poesía, pero que él, la persona íntima, La persona más real no estaba en sus poemas, sino en las muchas cartas que había escrito. Y es que un puñado de cartas escritas a una persona que uno ama puede trazar una imagen más clara y verdadera de uno mismo que cualquier otro documento. Y en ese doble filo de las relaciones extramatrimoniales y en el valor de la palabra escrita, pensé hace años, después de leer un reportaje de la agencia EFE procedente de Roma, que comenzaba con esta frase: «Sabes, amor, anoche, en el teatro, te desnudé por lo menos 3 veces. Te miraba, te quitaba la ropa mentalmente y te deseaba como un loco». Según Lucia Maggi, una periodista italiana, esta declaración amorosa podría parecer un fragmento de una de las conversaciones telefónicas interceptadas años después entre Silvio Berlusconi, expresidente de Italia, y sus jóvenes y bien pagadas acompañantes. Pero no, no. El fogoso amante en este caso, el autor de estas palabras que yo acabo de decirles, era otro político italiano. Y ese político italiano fue un dictador, Benito Mussolini.
Desnúdate, mi amor. Olvídate de él, área de la tentación. Ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer, hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te deshojen, conocerás la libertad.
Amigos, es David Bisbal interpretando una canción titulada Desnúdate, mujer. Sabes, amor, anoche en el teatro te desnudé por lo menos 3 veces. Te miraba, te quitaba la ropa mentalmente y te deseaba como un loco. Estas palabras ardientes, donjuanescas que yo acabo de leerles, son una apasionada declaración de amor de Benito Mussolini, sí, el dictador fascista, y fueron apuntadas en su diario, en el de ella, por Clara Petacci, la mujer con la que Mussolini engañó a su esposa durante una buena parte de su vida. Era el 5 de enero de 1938. La relación entre la esbelta mujer de pelo azabache y sonrisa ancha, una bella mujer, por cierto, y el dictador. Esa relación había nacido en 1932, dice Lucia Maggi, y llegó hasta el final. Ambos fueron ajusticiados codo con codo el 25 de abril de 1945, tras 20 años de régimen. Sí, tanto Mussolini como su amante fueron ejecutados juntos al mismo tiempo y conscientes de que se les iba a ejecutar. Pero durante toda la relación, sigue diciendo este reportaje de Lucia Maggi, Clareta, como la llamaba su amante, su nombre era Clara, ¿no? plasmó diligentemente sus intimidades de joven mujer y, lo que es más importante, las reveladoras confesiones que le hacía su amante y que pintan a un Mussolini racista, desdeñoso, violento y despiadado. Esta muchacha, señoras y señores, que era mucho más joven que Mussolini, anotaba todo lo que Mussolini le decía. Claretta fue escribiéndolo todo en unos cuadernos guardados, ocultos, hasta principios del año 2009. Bueno, hace exactamente, sí, 10 años. Se ocultaron en los archivos históricos estos papeles de Italia y fueron protegidos como secreto de Estado. Este insustituible testimonio de primera mano sobre la vida privada de Mussolini, decía la prensa italiana cuando estos documentos se dieron a la luz, acaba de llegar a las librerías italianas de mano del periodista Mauro Sutora y bajo el título Mussolini secreto. Es decir, que estos papeles se publicaron inmediatamente. Nos preguntamos, amigos, ¿qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera hecho Benito Mussolini si hubiera sabido que, al margen de las noches de voluptuosidad que él vivía con su Claretta, esta Claretta estaba anotando con pelos y señales todo lo que él decía, todo lo que él hacía y todo lo que él le hacía a ella? En fin, todo lo que él, Mussolini, era. Era. Benito Mussolini, vamos a recordarlo, nació en 1883, y aunque su vida ha sido narrada muchas veces, estos diarios de su amante Clara Petacci, Claretta, obligan a volver a narrar esa vida. Mauro Sutora, insisto, el hombre que se encargó de que estas anotaciones llegaran a las librerías, declaró lo siguiente: estudié durante muchos meses más de 2,000 páginas escritas por Claretta con caligrafía estrecha y difícil. Señores, más de 2,000 páginas. A finales de la Guerra de Liberación, cuando la pareja tenía el agua al cuello y tuvo que escapar, la amante de Mussolini, Claretta, entregó los diarios a una amiga de confianza. Esta amiga los escondió y fueron encontrados y, por supuesto, guardados en secreto desde 1950.
Fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, es la razón para soñar y amar. Yo, que ya luchando contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí.
Amigos, es Tania Libertad interpretando bellamente Vete de mí, ese bolero argentino que muchos dan por cubano. Este libro, que contiene un sinnúmero de documentos y de datos relacionados con las relaciones, valga la redundancia, extramaritales, sostenidas por Benito Mussolini y Clara Petacci. Este libro levantó ronchas, y no solo por las audaces fantasías eróticas, bien detalladas, muy bien detalladas, de Mussolini. Eso hoy en Italia pasaría inadvertido. Lo que es explosivo en el libro, según el autor, es que las palabras de Clareta, esas palabras encontradas en sus diarios, destruyen la imagen de un dictador humano, de un fascista amable a escala reducida, de una especie de hermano menor y menos despiadado de Hitler. Destruyen esa imagen. El 4 de agosto de 1938, Clareta pone en boca de Mussolini estas palabras. Yo era racista ya en 1921. No sé cómo pueden pensar que imito a Hitler si él ni siquiera había nacido políticamente. ¿Qué les parece? Clareta describe en sus diarios a un hombre violento en su pensamiento político y en sus sentimientos, a un hombre ferozmente antisemita que reivindica un racismo a ultranza, a un hombre que no ahorra su agresividad cínica a nadie ni a nada, ni siquiera a Francisco Franco. El 22 de diciembre de 1937, porque Clareta lo mantenía todo fechado, Clareta escribe que Mussolini le ha dicho: ese Franco es un idiota. Cree haber ganado la guerra con una victoria diplomática, porque algunos países se le han reconocido, pero tiene al enemigo en su casa. Si solo tuvieran, y Mussolini está refiriéndose a los españoles, si solo tuvieran la mitad de la fuerza de los japoneses, hubieran acabado todo hace 4 meses. Son apáticos, los españoles, indolentes, tienen mucho de árabes. Hasta 1480, le dice Mussolini a Clareta, en España dominaron los árabes. 8 siglos de dominación musulmana. Ahí está la razón de por qué comen y duermen tanto. Refiriéndose a los españoles, amigos. Y el 4 de agosto de 1938, Clareta pone en boca del dictador italiano este otro comentario. Los italianos tendrían que tener más sentido de la raza para no crear mestizos que van a estropear lo bonito que tenemos. Hacía 20 días que había salido a la luz pública el Manifiesto de la Raza, un documento que teorizaba sobre la superioridad de la etnia italiana. Ni el Papa Pío XI quedó a salvo de la ira de Mussolini. Otro comentario suyo, anotado por Clareta, dice lo siguiente. Si siguen así los del Vaticano, voy a romper todo tipo de relaciones con ellos. Son unos miserables hipócritas. Prohibí los matrimonios mixtos y ahora el Papa me pide casar a un italiano con una negra. No, voy a romperles la cara a todos. Vuelvo a preguntarme, amigos, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera hecho Benito Mussolini de haberse enterado de que su amante no solo estaba anotando punto por punto todos y cada uno de los detalles de su vida íntima, sino una serie de comentarios que atentaban contra su imagen más pública, contra la estatua de sí mismo que él, como tantos hombres célebres, vivía levantándose, ¿no? Pero la historia no termina con el diario. Luego del diario salieron a la luz 318 cartas intercambiadas por Mussolini y su amante Clara Petacci. Salieron a la luz a través de un documental y una vez más el hombre privado, el hombre que había cuidado celosamente su imagen para que la posteridad lo admirara, apareció ante los ojos del mundo como realmente fue y apareció también derrotado. ¿Por qué? Porque algunas de estas cartas se escribieron poco antes de que ambos, el dictador y su amante, fueran colgados del techo de una estación de gasolina en una plaza de Milán.
ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido.
Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás tú revelarás. Bueno, nada de eso sucedió con la relación entre Clara Petacci y Mussolini. Hoy todos estamos al tanto de lo que sucedió entre ellos. Un reportaje titulado Las últimas cartas de Ben, es decir, Mussolini, escrito por el periodista Íñigo Domínguez, comienza diciendo lo siguiente, amigos. Mussolini firmaba sus cartas a Clara Petacci o Clareta simplemente como Ben. Ben, B labial, E-N. Con su amante llegaba a tal intimidad que se mostraba como era, y la correspondencia de sus últimos 2 años, los de su larga caída, esa correspondencia muestra a un hombre profundamente deprimido, que envejece de golpe y a quien el mundo se le viene encima. La correspondencia arranca el 10 de octubre de 1943, cuando Mussolini ya había sido depuesto, encerrado y luego liberado por un comando nazi y se hallaba a salvo en el norte del país. Pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con Benito Mussolini y su amante Clareta. Espérenos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
está en tus ojos, el amor está en tu cuerpo cuando hacemos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Carlos Manuel, el cantante cubano, el excelente cantante cubano, interpretando El Amor Eres Tú. Y hace unos minutos antes de irnos al puente, al intermedio del programa, escuchamos a Moncho, el gitano, interpretando Soy lo Prohibido. Una canción que yo creo que le hubiera gustado a Mussolini. Y también, ¿por qué no?, a Clareta, su amante, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí. Y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí también. Todos estamos reflexionando sobre la vida, el amor, y luego reflexionaremos sobre la muerte de Benito Mussolini y su amante, Clara Petacci. Les hablaba hace unos momentos, antes de irnos al intermedio, de la correspondencia entre estas dos personas, de las cartas, sobre todo, de Mussolini. La correspondencia arranca, como decía anteriormente, el 10 de octubre de 1943, cuando ya Mussolini había sido depuesto, encerrado y luego liberado por un comando nazi y se encontraba al norte de Italia. Y la correspondencia termina el 18 de abril de 1945, dice Íñigo Domínguez, el autor de este reportaje, 10 días antes de la muerte de los dos amantes al norte de Milán. Fueron fusilados y luego expuestos a un macabro escarnio público en la Plaza Loreto en Milán. Estos testimonios, señoras y señores, son una fuente única para ahondar en los últimos dos años de Mussolini, que en las cartas que dirige a Clareta, escribe en lápiz rojo o azul, escuchen esto, romper. Romper, el Mussolini escribe con un lápiz rojo o azul, romper, es decir, deshazte de estas cartas. Eso es lo que le dice a su amante, porque el verdadero Mussolini estaba lejos de la imagen prepotente de la propaganda. El hombre al frente de la República Social Italiana, un mini estado bajo el dominio alemán, nos engaña y escribe en enero de 1945 lo siguiente: estoy harto de hacer el bufón, no soy más que un ridículo personaje, un fantoche grotesco, no me importaría ser asesinado, lo deseo ardientemente. Señoras y señores, Mussolini sabía que era un títere de Hitler y se desahogaba diciéndoselo a su amante, pero no quería que ese desahogo llegara a nuestras manos. Pongámoslo de esa manera, ¿no? Pero Clara Petacci, su amante, le desobedeció y no destruyó las cartas. Esta mujer pensaba ya en el futuro, como si ella quisiera pasar a la historia con él, con Mussolini, saliendo de la sombra como su gran amor, el gran amor del dictador. Y le dice a Mussolini lo siguiente: Clara, tú me dices que destruya las tuyas, yo te pido. Escuchen esto, es el amante hablándole a Mussolini, yo te pido que conserves las mías, así como yo conservo copia para tener documentación histórica, excusa la gran palabra de mi pensamiento político. Esa mujer quería pasar a la historia de mano de Mussolini a través de sus propias cartas. No satisfecha, Clareta transcribió todas sus conversaciones telefónicas con Mussolini. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque ella también aspiraba a tener un lugar en la historia, en la posteridad. Íñigo Domínguez recuerda que Clareta Petacci y Mussolini se conocieron en 1932. Ya lo dije, cuando Mussolini, ya en el poder, casado y con 5 hijos, paseaba por la playa de Ostia. Él tenía 49 años y ella tenía 20. Tras su última aparición pública en Milán, el 16 de diciembre de 1944, donde Mussolini pronunció un discurso incendiario fuera de la realidad, él sabía que todo lo que estaba diciendo era mentira. Para reconquistar Italia, Clara confiesa que al oírlo en la radio, al oír el discurso de aquel hombre que estaba diciendo cosas imposibles, que no iban a pasar, ella cayó de golpe en el suelo, privada de sus sentidos. Es decir, se desmayó. Se dio cuenta cuán lejos de la realidad estaba en aquel momento su amante.
La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo.
Amigos, es Miriam Hernández interpretando su gran éxito, El hombre que yo amo. Las cartas de Mussolini y su amante mezclan, dice Íñigo Domínguez, el autor de este reportaje que estoy compartiendo y comentando con ustedes, mezclan la política y el romance, pues son frecuentes las broncas de una Clareta despechada por las infidelidades, ciertas o presuntas, de Mussolini. Es decir, que Mussolini no solo le era infiel a su mujer, sino a su amante. Hay varias cartas del dictador en plena tragedia de la guerra en las que se dedica a dar explicaciones de si ha estado con esta o aquella señora, porque Clareta, la amante, dispone de espías en su entorno. Desde la primera carta, Mussolini, señoras y señores, se siente abatido y traicionado por todos y en general por el pueblo italiano, que celebra su caída. Y dice lo siguiente: Roma está llena de banderas, como si hubiéramos derrotado a Gran Bretaña. Esa Roma que yo había hecho grande, majestuosa, única, ¿qué habrá pensado el mundo de la volubilidad de nuestra gente? He hecho tanto por esta ciudad, dice Mussolini, y arrastran mis bustos por las calles, escupen mis fotografías. Y tras la caída de Roma, amigos que me escuchan, se asombra de que los italianos reciban a los aliados, al ejército enemigo, como libertadores. Y le dice a Clareta: están ciegos por una locura colectiva nunca vista en la historia. La víctima que prefiere al carnicero. Increíble. Ese hombre no se daba cuenta de cuánto su pueblo lo había detestado. Mussolini vive fuera de la realidad y en la autocompasión, dice Íñigo Domínguez. Se ve convertido en el personaje más ridículo de Europa. Incluso países como España o Hungría, le dice el dictador a su amante, se niegan a tomarme en serio en este crepúsculo de mi vida. Miren ustedes, es un hombre que se sabe derrotado y aún así quiere hallar la culpa en otras personas, no en sí mismo. Pero la egolatría se impone muchas veces, y Mussolini añade: mi tragedia es verdaderamente grande. No queda absolutamente nada de lo que he construido. Pocos hombres en la historia han tenido un destino más trágico que el mío. Bueno. Y termina una de sus cartas diciéndole a Clareta: te amo. Y es todo. Tuyo, Ben, soñador náufrago. Miren qué frase tan bonita esa. Se consideraba un soñador náufrago. Pero Clareta, dice Íñigo Domínguez, tampoco se queda corta en la megalomanía. Y para animarle, le dice: oh, amor, tú triunfarás otra vez, tú reconstruirás, eres fuerte, eres longevo, estás construido del acero más puro. Evidentemente somos los italianos de una raza inferior. Tú eres demasiado grande para ellos. El pueblo italiano no te merece. Debes ser fuerte. El destino de los grandes quizás es el de ser traicionados. ¡Qué triste! César por su hijo, Napoleón por todos.
Dormir contigo es el camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio. Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierno y despacio. Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla!
Miguel, amigos, interpretando Dormir contigo de Armando Manzanero. El final de los dictadores no suele ser bueno. Recuerden el de Hitler. Y Benito Mussolini no fue la excepción. A Mussolini ¿Le deprime su cuerpo esquelético?, dice el periodista. Y el 28 de julio de 1944, en la víspera de cumplir 62 años, no quiere ni que le feliciten. No me importa nada, dice, arrastrar esta vida miserable en todos los sentidos, le escribe a Clareta, su amante. Yo me odio, y con eso he dicho todo. Todo es nada. Este viejo personaje cadáver te abraza. ¿Ven ustedes por qué este hombre no quería que estas cartas fueran conocidas? Porque, claro, lo descubren derrotado, sintiendo lástima de sí mismo. En septiembre de 1944, Mussolini le escribe a Clareta, que trata de rescatarlo de su decaimiento, y le dice: muy querida, esta noche he tenido un sueño extrañísimo. He dado una carrerita y he volado. Volaba, sin alas, a 3-4 metros de la tierra. Era bellísimo, era leve como una pluma. Y en la misma carta, señoras y señores, le cuenta algo curioso. Recibió a un grupo de militares mutilados. Escuchen esto. Recibió a un grupo de militares mutilados y cuando empezó su discurso, un ciego le gritó: ¡Duche! Así le decían. Duche quiere decir caudillo. ¡Duche! ¡No eres tú! ¡Esa no es tu voz! Bueno, invitaron entonces a una mujer que acompañaba al ciego a convencerle de que sí, de que era Mussolini. Pero ella dijo: usted es el Duche, pero la voz no es la suya. Amigos, dice Íñigo Domínguez, Mussolini se sentía una sombra de lo que era. Ni los suyos le reconocían. Hay que leer algunos fragmentos del diario de Clara Petacci y las cartas intercambiadas entre ella y Mussolini para comprobar una vez más hasta qué punto aquella mujer admiró y amó al dictador, aun conociendo todas sus debilidades. Clara expresó su deseo de morir junto a él. Escuchen lo que voy a leerles porque es muy importante. Walter Audicio, apodado Coronel Valerio, un comunista que había participado en la Guerra Civil Española como miembro de las Brigadas Internacionales, fue el encargado de que el dictador italiano no fuera entregado a las autoridades, sino fusilado. Así pues, se trasladó a Mussolini a un lugar al norte de Italia. Se detuvieron en una curva de la carretera donde dieron la oportunidad a Clara de que se les uniera y abandonara al Duche. Lo abandonara, se salvara. Pero ella se negó. Al momento de disparar el coronel Valerio al Duche, Clara Petacci, amigos, se interpuso abrazando a Mussolini y recibiendo la primera descarga. A continuación, el dictador se abrió la chaqueta e indicó el lugar donde debían dispararle. Mussolini fue ametrallado y, según algunas fuentes, no murió en el acto. Hubo que ultimarlo con un disparo de revólver. Y ahora viene lo más terrible. Los cadáveres de Clara y Mussolini, amigos, junto a los de otros jefes fascistas, fueron trasladados a la Plaza de Loreto en la ciudad de Milán, donde fueron entregados al pueblo y donde fueron expuestos públicamente, colgados por los tobillos, en el techo de una estación de gasolina, como dije antes, para luego ser descolgados y sometidos a todo tipo de ultrajes por la multitud. Se le entregó a la multitud reunida allí los cuerpos de ambos, de Mussolini y de su amante. Debo decir que hay dos fotografías impresionantes. Hay varias, pero hay dos impresionantes. Una de ellos, de Mussolini y Clareta colgando boca abajo, y otra de los cadáveres de ambos en la morgue. El rostro de Mussolini es monstruoso. ¿Por qué? porque ha sido desfigurado por los golpes. Es un monstruo. Le destruyeron a golpes el rostro. Clara aparece en esa segunda foto, menos maltratada. Aparece con la cabeza junto a la de él y el brazo derecho, el de ella, enlazado al brazo esquelético de su amante. Es una fotografía, está en internet. Es una fotografía realmente devastadora. El sexo, le había dicho Mussolini a su amante, el sexo es la primera expresión del organismo. Hacer el amor vivifica las ideas, ayuda al cerebro. Me gustaría saltar desde aquí sobre tu cama como un tigre. Y Mussolini se identifica en el acto carnal con el toro. Con el toro. Y dice del toro: magnífico, grandioso, en pocos segundos ha terminado. En el momento culminante es terrible. Inmediatamente después está calmado y se retira melancólico. La vaca se mantiene inmóvil, tranquila. Clara, señoras y señores, lo anota todo. Hora, fecha, lugar. Escuchen lo que esta mujer anota. Hacemos el amor y él grita como un animal herido. Lo hacemos con violencia. Luego se levanta y come frutas como un salvaje. La mayoría de las veces hay sesión doble. Hasta eso lo dice esta mujer. Es decir, que a veces hacían el amor dos veces en la misma ocasión. La primera vez le dijo a esta muchacha: arrodíllate, adora a tu gigante que te ama. Bueno, ¿qué es esto, no? Pero también va a decirle en otra ocasión: no quiero que nuestro amor sea una cosa pública, que se hable en los cafés o en la modista. Me preocupa mi prestigio. No puedo pasar por un viejo chocho. Y ya ven ustedes, amigos, ya ven ustedes, las mayores intimidades de ese amor han llegado a ser del dominio público y hoy están siendo comentadas aquí en un programa de radio muy lejos de Italia. Todo lo que este hombre fue y quiso ocultar ha sido revelado porque su amante lo anotó todo y aunque lo amaba, quería pasar con él a la posteridad. Nada, así vamos a poner fin al programa de hoy. Si usted, amigo que me escucha, si usted es una celebridad y sostiene una relación amorosa clandestina, cerciórese de que su pareja no está tomando nota de todo, ni conservando sus cartas. Si no, desde el más allá, usted puede llevarse una verdadera sorpresa. Hasta pronto.
Como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno y volar.